Metrópolis FM presenta Miskina, dícese de la zagala a la que no le gusta na, que es tiquismiquis y escrupulosa en el yantar. Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean mezquinos porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Miskina con Estefanía García.
¿Qué tal estáis? Yo ya estoy salivando con todo lo que nos tienen preparado para el programa de hoy. Pero antes, muchísimas felicidades a todos los chefs, a los cocineros de la región de Murcia que se están dejando la piel en sus negocios para sacarlos adelante en esta difícil situación. Y es que, bueno, pues hace unos días fue el Día Internacional del Chef y también desde aquí, pues, muchísimos abrazos, aunque sea en la distancia, y muchísimo ánimo, pues, para todos esos cocineros que están al frente de esta situación tan delicada. Y también felicidades a vosotros, mis quinos, porque yo sé que sois verdaderos chefs en casa, ¿eh? Alejandro Blampiez, tú lo de ser chef en casa, ¿cómo lo llevas?
Dicen que mal.
Mira, por lo menos eres sincero.
Fíjate que a mí me gusta y me gustaría cocinar bien, pero me parece que no lo estoy consiguiendo por el momento.
No estás consiguiendo.
No,
bueno, pues
no tengo, la Michelin no me la dan, desde luego, con las críticas que tengo.
Bueno, pues hoy te tengo que decir que hoy sí que viene un chef de categoría.
Ven, magalena, rojón, traes a leña pro fogón, ven fazer armação. Hoje es un día de sol, alegría de...
Oye, no te puedes ganar la vida de cocinero, pero de bailarina a lo mejor.
Ven, magalena, rojón, traes a leña pro fogón, ven fazer armação.
Bueno, a ver, que sí, que hoy viene un chef brasileño con mucho umami a la Miskina y que se convierte, pues, en nuestro misquino de la semana. Bueno, lo dejamos aquí porque es que no estáis viendo a Alejandro, que parece un muñeco moviéndose así, un muñeco de estos hinchables bailando esta samba brasileña. Bueno, pues nuestro miquino de la semana es un chef brasileño y también tenemos más cosas. La diligente compañía de vinos nos deleitará con una de sus referencias. Hoy creo que toca un espumoso. Y también terminamos esta miskina con disparates de los buenos, de los que nos gustan a nosotros. Javier Ferrer, del disparate de Javi, viene a recomendarnos alguna peli y algún documental sobre gastronomía para sobrellevar mejor el fin de semana. Nos cuenta también su último orgasmo gastronómico y comentamos el último ranking con los 10 chefs más populares en redes sociales. Repasamos los chefs nacionales, haciendo mención a ese ranking, pero si pensamos a nivel regional, ¿a quiénes meterías en ese top 10, en ese top 10? A mí se me vienen algunos a la cabeza. Venga, no te vayas, que arranca ya la Miskina.
La gastronomía de la región de Murcia tiene un nuevo tesoro: las perlas de Pimentón de la Pastora. Disfruta de una explosión de sabores con la primera edición del concurso de tapas de autor La Pastora, del 15 al 25 de octubre en Murcia. Una ruta de tapas de autor popular, creativa y en las que nuestras perlas de pimentón serán las protagonistas. Entra en las redes sociales de La Pastora y descubre las tapicas de siempre como nunca.
Preparen sus copas. Ha llegado el momento de descorchar un buen vino con la gente más diligente.
Alejandro, tú también te unes siempre en esta sección a bailar, ¿eh? Menudo programa nos espera hoy de bailar. Entre esto y la samba brasileña, veremos a ver si no acabamos
ahí. ¡Oh, mamá!
¡Oh! Oh, mamá.
Oh, mami.
Oh, mami. Sí, es que vienen de Espacio Mami. Ya lo dejo ahí.
Oh, mami.
Sí. Andrés.
Hola.
De la diligente compañía de vinos, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Una cosa.
Dime.
No, porque la semana pasada no vino Irene y... No, o sea, ¿qué te ha pasado esta semana?
Esto... ¿Y quién es Irene?
Oye.
¿Cómo, cómo?
¡Oye!
Oye, pero bueno.
Anda, sí, es mi hermana. Hola, Irene.
Irene, ¿pero qué lío lleva esta semana? ¿Por qué no cumples con tu cita misquinera? La semana pasada te lo pasé. Pero esta, ¿dónde estás? ¿Dónde te pillo?
Te estoy haciendo puchero, pero no bebes. Pero yo lo siento, porque yo estoy con muchísimas ganas de poder ir y verte y tal, pero estoy con muchas movidas y ahora estamos aprovechando...
con sus movidas.
...en estos tiempos, sí, estamos...
¿No será algo de la web que teníais pendiente por ahí?
Sí, es que estoy haciendo un curso online y entonces me pilla las tardes un poco liadita para poder hacer todos los cambios de la web y ponerla súper... diseñosa y perfecta, diseñosa, para que la gente lo disfrute.
Estupendiciosa.
Entre, clique y lo goce.
¿Pero qué web dices?
La nuestra, la de la diligente.es.
Ah, vale. perdón, que voy con retardo. www.ladiligente.es.
No voy a hacer el chiste de si vas con retardo.
De todas las secciones voy a ir implementando todo lo que voy aprendiendo y cogiendo conocimiento en el curso, así que lo vais a poder ir viendo.
Claro, bueno, sí. Irene va con retardo porque está a través de Skype, ¿vale? Entonces, pues bueno, las cosas.
¿A través de quién?
De Skype.
¿Quién es ese? ¿Ese está también en la sección? ¿También es familia?
Exacto.
Y Irene, entonces, ¿pero te quedas en esta sección con nosotros? ¿Te vamos a dar mucha envidia catando Martínez Russe?
Yo tengo la copa aquí al lado.
¿Ah, sí?
Y ya está. Sí, sí, sí. Vale. Yo me he hecho aquí mi vinito y yo lo gozo porque no os veo. Si os viera sí que me daba envidia, pero luego...
Venga, gracias, hasta luego, muchas gracias, Irene. Venga, colga, que esto a nosotros no nos interesa.
Y como no os estoy viendo yo, que sepas que lo voy a disfrutar
esto
igual.
Esto es mala publicidad.
Como el refrán, corazón, o sea, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no?
Corazón contento. Hoy... Rosado.
Esto es un es un rosado con burbujita. Lo abro. Mira, vamos a hacer como en la sección de al principio.
Ay, rosado.
Que entramos con el pump y eso, esta musicota.
Es que no me puede gustar más Edith Piaf.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour.
Qué bonita se ve la vida.
En rose,
madre mía, que esto de tener un políglota al lado es para darle así, decirle, enséñame todo, absorbo tus conocimientos de idiomas.
On y va a continuar en train de hacer la degustación de cette vin rosé, que es un petit jean de la región de Cava.
En castellano, caballero.
Gracias.
Bueno, pues yo un poquito lo he entendido. Oye, qué bien que se ve la vida en rosa y la vida a través de este espumoso.
¿Verdad?
Rosa.
Qué
¿eh?
Bonito, ¿eh? Qué color más chulo.
Vaya que sí.
Vamos a hacer una cosa, vamos a echarnos ya nuestro gel hidroalcohólico y yo quiero ya catar esto.
Porque aquí mientras estábamos de concierto de Piaf y tal, la gente nos puede ver
en
YouTube, que hemos abierto la botella de Martínez Rosé, nos hemos echado unas copitas y que es un espumoso rosado precioso, ¿verdad?
Súper bonito. Pero es un rosado...
¿Qué color es?
¿Un rosado bronce? ¿O me lo
sí,
estoy...
son... ¿Sabes esto del...
El oro rosa.
El oro rosa, el oro sí. De Bulgari, ¿no?
Sí.
Que se le llama.
De verdad, no sé, venga, Alejandro, entra por tu copa, venga. No hace falta que entre agachado, venga.
Se tira por tierra y todo.
Momento envidia.
Va en plan comando ahí. Chan. Pues este oro Bulgari es el que le da color, ¿no? A esto, antes de llamarle oro Bulgari, le llamábamos rosado de color piel de cebolla. porque son estos tonos, así como dices, bronce.
Totalmente, es verdad. Piel
un punto cebolla. Un punto cobrizo también, ¿no? Y entonces esa tonalidad que es como la piel de una cebolla, con un fondo rosa de fondo.
Uh-huh. Esto para ver bien mejor el color siempre tiene que ser sobre el fondo blanco, ¿no?
Superficie blanca, claro. Esto de levantar la copa
sobre el ratón, que es blanco.
Se llevan los labios pintados. Es que llevo con ella toda la tarde, claro, me acabo
de... Y me acabo de quitar la mascarilla para catar el vino y se acaba de dar cuenta de que llevo los labios rosa.
Pensaba que me lo decías a mí.
No.
Sube la música.
En este momento me estoy dando cuenta de la envidia que sienten los misquineros cada vez que escuchan y ven este programa. Claro, en este momento, right now.
Hostia, Irene está a tope de power,
¿Qué tú piensas? Que estar toda la tarde encerrada delante del ordenador haciendo programación de página web
te pone
un power.
Exacto. Yo salgo un momento de ese mundo y no veáis cómo me pongo.
¿Cómo nos va a poner a nosotros este rosado? Cuéntame cosas, Andrés o Irene.
Esto es un espumoso de cava. Está hecho en San Sadurní de Anoia por una bodega que se llama Rimarch, que es una bodega familiar. Son dos hermanos y, bueno, en sus vinos en muchas ocasiones rinden tributo a su familia, a sus ancestros. Martínez es el apellido del abuelo materno. Y como no aparece en la marca principal de la casa, que es Rimarch, que es el apellido paterno, pues se lo han querido dedicar con este espumoso rosado que hacen con garnacha y pinot noir. El método de elaboración típico tradicional champanoise o de champán, como lo que queramos llamar, el tradicional, segunda fermentación en botella, que tiene una rima de, en este caso, de 15 a 20 meses en botella. ¿Para
depende
qué es esto?
Del año, claro. Y de cómo...
Claro, depende de la cosecha del año y sobre todo para conseguir que la burbuja sea bastante agradable. En este caso, como es un cava de carácter, es un Brut Natur, es un cava de carácter frutal, fresco. Está haciendo una foto Alejandro, aquí el que está.
Que parecemos mongol levantando la copa, está haciendo Alejandro.
Espera, ya chinchineamos, ¿no? Lo que quieren prevalecer en este cava es frescura, es fruta. Entonces, si lo olemos, enseguida nos van a aparecer aromas de fruta silvestre, de frambuesa, de mora, algo así, como muy fresquito, fresa.
Mora.
Sí, y luego alguna nota vegetal, como un poco de mentolado, pero muy sutil detrás, ¿no? Y lo probamos en boca. Alejandro, ya le has dado...
Es que no es justo, siempre
la verdad que le he dado yo no cuanta.
Como siempre, vamos a probarlo nosotros, anda.
Como no está hablando él.
Es que claro, ¿quién sube la música si no cuando bebéis? Entonces claro. Ya ¿no? me ha pasado unas cuantas veces, ya no me pasa más.
Estoy bebiendo y no la ha subido.
Vaya.
Javier.
Yo esta tarde os dejo la botella.
Mira,
para
ahora no la he bajado.
No sé por qué nos tenemos que pelear en esta sección de La Diligente con lo bonita que es, con lo bien que iba. Sí. Te voy a decir una cosa. Poco vino me has echado en la
copa, ¿verdad?
Para lo bueno que está. Para lo bueno que está, de verdad. Ahora, más adelante, nos irás contando curiosidades sobre este vino, pero... sé que todos aquellos que lo quieran conseguir pueden conseguirlo a través de ladiligente.es. Pues es que creo que también tenemos una cata muy cerquita.
It's coming.
Sí.
Tasting is coming en la semana que viene, el próximo día 29. Gracias.
Porque está con el ordenador enfrente, Irene.
Que... No, porque me se viene el calendario.
Y lo ha hecho ella también. En Calma, que es el restaurante que tiene en la plaza junto a la catedral, Sergio Martínez, de Keki, que todos conocemos, pues ahí vamos a hacer una cena de solamente vinos espumosos. Y vamos a abrir la cena con este Martínez Rosé. Sí, ¿a ti qué te ha parecido?
Me ha encantado, de verdad. Sí. Bueno, también es que tengo yo más facilidad con los rosados porque soy más... Me decanto más por los rosados.
De
pero...
fruta silvestre, de mora, de frambuesita. Pero además tiene una boca así como muy refrescante, una burbuja agradable. No es un vino muy empalagoso ni pesado.
No, para nada.
Muy fresquito, terminas de beberlo. y ay, que hace salivar. Esto se debe, pues, porque es un vino, en este caso, pues, genial para aperitivo, para primera copa, para empezar, pero no todos los espumosos son así. ¿A qué no, Irene?
Exacto. Queremos desmitificar eso que todo el mundo tiene el concepto de que el cava o un espumoso siempre es como para el principio o para el final de la comida, pero como que no se puede acompañar con grandes platos de medio, primer plato, segundo plato. Pues es lo que queremos hacer con la cata maridaje del 29 de En Calma, es poder ver cómo todos los pasos de plato de una comida pueden acompañarse perfectamente con un espumoso. Entonces, pues viajaremos por maridajes que serán, pues, por ejemplo, en este caso se abrirá con Martínez Rosé, que es un vino un poquito más ligero, espumoso y fresco, y que ayuda muchísimo y tiene mucha facilidad para abrir, ¿no? Para abrir una comida.
También
pero
tiene,
luego tenemos para platos grasos un tipo de vino espumoso, para plato ácido otro tipo de vino espumoso y para platos dulces también. Entonces siempre podemos hacer ese maridaje. Tenemos que quitarnos el concepto de que eso, de que los espumosos solo son para celebración y para aperitivo y final de comida.
Mira, como no me ve, no le puedo meter el codazo.
No, pero se va a solucionar dentro de muy sentido. Poquito. Termina ya el curso, Irene, por Dios.
Coinson, que lo que iba a decir es que, por ejemplo, uno de los motivos por los que este cava es un buen vino de aperitivo, para empezar, es porque tiene poca graduación alcohólica, porque tiene una burbuja muy refrescante y porque no tiene ni una crianza en madera ni una larga crianza en botella. Entonces las sensaciones que nos transmite son muy frutales, muy frescas, muy inmediatas. Es un vino que refresca, que satisface, pero no tiene una gran complejidad. Sí que es muy agradable, muy, pues eso, una primera copa bienvenida. Si vamos a ir evolucionando a lo largo del menú con platos en los que aparece, pues sabores más intensos, salados, umamis, proteína, grasa, conforme vayamos entrando en los platos principales del menú, pues evidentemente tenemos que ir encontrando vinos espumosos que tengan características
similares
o por lo menos que compensen, porque muchas veces en el maridaje no solamente jugamos a buscar la similitud, sino a buscar el equilibrio.
Por ejemplo, un plato ácido, como decía, a mí me gustan mucho con vinos espumosos que sean más secos, lo más secos posible, para que la acidez se compense.
Sí, al final.
O sea, equilibrio, buscar ese equilibrio, lo que decía Andrés.
Exacto.
Y luego, aunque pensemos que no es el caso, por ejemplo, esto es un espumoso rosado, pero los vinos rosados también pueden tener tanino, pueden tener aspereza, porque la tanicidad, la aspereza que contienen los vinos proviene de la piel de la uva. Y en este caso, pues bueno, como es un vino, como te decía, de carácter joven, pues no está muy presente ese tanino. Pero si habláramos de un vino rosado que tenga una maceración con las pieles más larga o que consigan tener un mayor estructura y mayor tensión, sí que va a tener el tanino suficiente para poder acompañar a una carne que tiene proteína, que al final el tanino equilibra muy bien y compensa muy bien la proteína que tiene la carne.
Sí. Se puede jugar con eso, con el maridaje por contraste, ¿no? O por complementar o equilibrar.
Yo te iba a decir, el hombre este que sale aquí en la botella, ¿quién es?
El abuelo. Ostras. ¿Te acuerdas que te he dicho?
Escúchame, estilazo el abuelo, ¿eh?
Hombre, un señor con su sombrero, pues eso debería ser.
¿Por qué no siguen esos señores con sombrero, de verdad? No. O sea, a mí me es que cómo estiliza el sombrero, su trajecico. Dime.
Se acerca a la Plaza de Santo Domingo y a lo mejor alguno hay.
Ya, pero ya van con los pantalones por todos los tobillicos y los náuticos. Eso a mí ya no.
Ah, bueno, claro. ¿Tú quieres uno huertano?
¿No? O no.
De los que te encuentras.
No, pero los que llevan el pantalón cogido a la cintura con una cuerda en vez de con un cinturón, no. Irene, no. De eso
no lo queremos. Pero tampoco vamos a meternos aquí con esos misquinos que llevan náuticos, que a lo mejor nos están escuchando y dicen, pues ya no voy a escuchar más la sección de la diligente. Además, ni voy a comprar en ladiligente.es ni en el mercado de correo, porque estas cosas.
Unos náuticos maridan muy bien con un Martínez Rosé. O sea, no hay cosa más náutica que una copa de espumoso rosado y unos zapatos náuticos. Y no hace falta tener barco.
Tú
te vas a echar un poco más, ¿eh?
Mira, siempre me echan ellos, pero esta vez me voy a echar
yo me voy a apurar mi copa en lo que tú te rellenas la tuya. Irene, ¿quieres un poco más?
¡Ah! ¡No me deis envidia!
Te echo a través del cable, si quieres, o cómo
favor,
va esto.
Venga, esto va por ti, Irene.
Gracias.
Oye, entonces, en calma.
En calma.
En calma podremos calar estos vinos, ¿no?
En calma vamos a disfrutar de este maridaje de espumosos. de...
Y además de una cocina abierta, que es súper chula de ver, sí, cómo están haciéndote el plato y elaborándotelo y lo sacan hacia ti. Es muy bonito, está muy chulo.
El día 29 de octubre, ¿a qué hora? ¿Por dónde podemos ver?
La gente puede ir reservando en el número de teléfono de Calma.
Directamente sobre el restaurante, aunque si nos queréis llamar o escribir a nosotros, como siempre,
claro,
en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook.
Exacto, somos muy activos y estamos leyéndolo siempre, y cualquier cosa podéis contactar con nosotros.
Nos quedamos con este espumoso y hoy, la verdad, una sección, como siempre, muy didáctica de los chicos de La Diligente, que nos enseñan que los espumosos, pues no simplemente son para el aperitivo, ¿no?
Para cualquier momento. Oiga, qué cosa más rica. Venga.
Chin, chin.
Soy capaz de sorprenderte, de hacerte vivir experiencias únicas, con mi aroma, color, sabor, tacto. Soy La Diligente, compañía de vinos, gran selección de vinos de origen, elaborados en bodegas con viñedos propios, distribución a hostelería y venta a particulares, también en ladiligente.es. La Diligente, sed de buen vino.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto.
Dulce, salado, ácido y amargo. Esos son los gustos más conocidos. Pero nuestro misquino de la semana hoy viene con el quinto sabor, quizás el más desconocido. Viene con mucho umami. Ian Santos, de Espacio Umami, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, decía que venías... Ahí, que estaba yo acercándole un poquito más el micro. Decía que venía Ian... ¿Lo estoy diciendo bien?
Ian. Sí,
no lo veo.
Perfecto, estaba hablando perfecto, así que tranquilo. Sí.
Bueno,
aquí ya he notado Ian, Juan, Juanito, así.
¿Juanito? ¿De verdad?
La gente no consigue pronunciar Ian. Bueno, llámame como quieras. Ian, Juanito.
Santos, oye, lo llamamos por su apellido. Ian, ¿qué es el umami?
Bueno, umami es el quinto sabor. Nosotros hemos aprendido que los sabores básicos son los cuatro que tú has comentado, pero los niños hoy aprenden que los sabores básicos son cinco, y el umami es el quinto sabor, que significa sabroso. O sea, todo aquel que tú comes y dices, por Dios, qué bueno está esto, es el umami.
Y eso es lo que podemos encontrar en tu espacio gastronómico, ¿no? En Espacio Umami.
La idea es esta, encontrar el umami de la cocina del mundo. Ahí tenemos diferentes tipos de cocina, italiana, mexicana, tailandesa, india, bueno, un montón. Hay que mirar la página, que ni yo me quedo con todos los talleres que tenemos.
Ian, o sea, ¿cómo llegas? ¿Por qué creaste este espacio gastronómico aquí en la región de Murcia, en Murcia?
Mira, yo vengo de Río, donde he tenido tres restaurantes, restaurante muy conocido, hacía un montón de cosas, he estado haciendo muchas cosas con Instituto Cervantes, con el consulado, con congreso, y una de las cosas que he hecho fue lo que es a las Olimpiadas, que fui el chef brasileño invitado para el Comité Olímpico Español. Y nada, de pronto hemos decidido hacer un cambio de vida, porque imagínate, tres restaurantes, 80 empleados, es muy bonito todo, pero te cansas y va. Me encanta España, ya he vivido aquí, nos vamos a España, mi pareja es de España y es de aquí de Murcia, vale, nos vamos a España. Probo Murcia, ve cómo funciona, y si no, me voy a Madrid, Barcelona, que es donde puedo aprovechar mucho lo que es a mi currículo, ¿no? Y nada, a los seis meses estaba aquí, enamorado de Murcia, me gusta lo que hago, que la cocina, y una cosa que siempre me ha gustado en mi trabajo fue el contacto con el cliente y estar cocinando a la vez. Entonces, me salió la idea de abrir el Espacio Umami aquí en Murcia, que es un proyecto que hay en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Londres, París, pero en Murcia no había, y yo quise hacer tal como hacemos, quise hacer aquí, y de verdad que estoy encantado, y ahí nació.
Ajá, Espacio Mami consiste en diferentes talleres, ¿no? Como nos estabas comentando, ¿no? Diferentes talleres que incluso podemos tocar pues la comida de todos los países, ¿no?
El Espacio Mami consiste en... Yo bromeo que más que aprender a cocinar es una manera diferente de salir a comer, ajá, conocer gente y aprender a cocinar. Donde tú vas los platos, tenemos, de, como he dicho, de 12 países diferentes... la idea es que tú lo hagas y tú... Yo me lo guiso, yo me lo como.
Ajá.
La idea es que todo lo que se hace ahí lo hace el propio cliente y que disfruta entre el amigo, entre gente que no se conoce. De pronto parece que conoce toda la vida. Es más una cuestión de experiencia y de gustar los sabores que uno ha elegido aprender. Y yo, ajá, estoy ahí para
garantizar. Para dirigir.
Para, ¿no? Yo bromeo aquí. Yo no cocino aquí. Quien no cocina no come. Yo no cocino para poner un poquito más de... Pero al final siempre estoy ahí dirigiendo, enseñando los truquillos, sí, los sabores, la curiosidad. Y de verdad que a mí me está encantando lo que estoy haciendo. Y creo que la gente también.
O sea, esto es, como tú decías, al final una experiencia ya, ¿no? Porque vas allí, pues quizás con tus amigos o incluso coincidir, ¿no? Con gente que no conoces y al final pues estás cocinando y te comes lo que tú mismo cocinas. Seguro que te ha pasado, Ian, de gente que ha ido y que no tiene ni idea de cocinar, ¿no? Y que bueno, esto también ha sido como un pasito para que empiecen la cocina.
Sí que ha pasado, pero a mí me encanta porque la gente, los que no están acostumbrados a comer, ya llega. A mí no me gusta cocinar, me gusta comer. Vale, pero aquí que no cocino, no come. Empiezo con la broma. Y de verdad que hay una química tan bonita, tan diferente, de que tú de pronto estás ahí con un montón de gente que tú no conoces, o quizás puede venir también con amigos, porque la idea es que venga solo, acompañado, con amigos, y de pronto hay una energía tan bonita. Yo bromeo, la gastronomía hace milagro, y a la cual ayuda, o sea, porque tenemos vino blanco, vino tinto, y de pronto la gente empieza a cortar, a cocinar, y dice, joder, que yo nunca pensé que iba a estar haciendo...
Ese tipo de cosas,
y disfruto un montón.
Qué guay, qué guay. Bueno, y ahora mismo, con el tema del COVID y todo, Ian, ¿se han reducido más los talleres? Cuéntanos un poco ahora mismo.
Sí, nosotros antes, pues yo más sé los talleres programados, hacíamos hasta 14 y después lo que eran privados hasta 20, dependiendo, porque también hacemos privado.
20 personas.
Sí, antes. Uh-huh. Y cuando era privado, cuando era 20, hacíamos como el MasterChef, que es diferente, se divide en grupos, es otra dinámica que a la gente le gusta. Pero claro, con el tema de COVID, ahora hemos reducido el aforo y hacemos máximo 12 personas.
Ajá.
Y ahí cuidamos de todos los procesos, las normativas que tienen que tener, toma de temperatura, alcohol en las manos, higienización de los pies, un montón de cosas que hacemos.
Claro, y se sigue todos los protocolos, sí, y todas las medidas pertinentes.
Pero claro, y pensando siempre también en mantener la dinámica, que es que la gente puede estar tranquila, segura. Por ejemplo, todo el taller que hacemos nosotros, si hay una empresa que viene y lo limpia entero, o sea, que todo el taller que hay una empresa aquí, entonces cuidamos mucho esa parte para que cuando la gente esté tranquila y puede disfrutar y vivir la experiencia, que la experiencia no es solo aprender a cocinar, es interactuar también con la gente que está, o sea, amigo o no, manteniendo la distancia también, que justamente reducimos para que podamos
mantener la distancia,
mantener
mejor
la distancia y que la gente esté tranquila y segura haciendo su plato.
¿Cuál es el último taller que habéis hecho, Jan, y cuáles son los que tenéis pendientes?
Mira, el último que hemos hecho fue... Es que hacemos varios. Pero el último, hacemos como 4 a la semana, de momento. El último que hemos hecho creo que fue peruana. Sí, a la gente le encanta. La peruana, la tailandesa, la india y la pasta fresca, la gente pone y sale. La gente le encanta estos sabores, que no es un sabor diferente, no es sabor que la gente está acostumbrada, pero que le encanta. Entonces, ahora, por ejemplo, el viernes mañana tenemos India, viernes tenemos pasta fresca, que hemos liberado 4 aprovecho, hemos liberado 4 plazas que están disponibles, y sábado por la mañana tenemos arroces, que ahí tenemos así diferentes tipos de arroces, a su textura, y por la noche... Es que no me da para tanto.
Bueno, de todas maneras, en Espacio Mami, en las redes sociales y sobre todo en la web, los tenéis disponibles seguro,
sí,
¿verdad?
Sí, no, si entra en www. espacio-mano.es, ahí tiene todo el calendario que tenemos hasta diciembre. Y después toda la información de cómo funciona, y después tiene las redes sociales, que está bien, porque en las redes sociales tú ves un poquito más de la experiencia y la energía de qué pasa por
ahí. De Espacio Mami, que ahora hablaremos de redes sociales, pero antes, oye, Ian, ¿te ha pasado alguna cosa curiosa? Me dices que te lo pasas muy bien en esos talleres, pero ¿te ha pasado alguna cosa curiosa, alguna anécdota, que no te hayas podido soportar la risa porque hayas dicho, pero bueno, ¿cómo lo ha la ha liado así o cómo ha hecho esto? ¿Cómo? ¿Tienes alguna en mente?
Mira, es muy diferente. Yo busco que la experiencia sea como cocinar una paella un fin de semana entre amigos. Entonces yo me solto un montón y me interactúo mucho con ellos como si estuviera... Entonces a veces, no sé, hay muchas bromas, mucha risa, pero también garantizando que la comida salga. Pero había alguna anécdota. Bueno, yo creo que la última que pasó ahora, que estaban ahí, que era un grupo, que vino un grupo, y no era un privado, era un taller programado, y vino un grupo que estaba muy bien, muy bien, muy bien, y estaban la mamá, los hijos, como la mitad era familia,
¿sí?
Y estaban ahí, chicos, escúchame, y estaban muy bien entre ellos, y de pronto se mezclaron las cosas. Y hay un plato que a mí me encanta, el plato que fue la tailandesa, que es el pad thai. Ajá. La gente viene y de pronto estoy haciendo, explicando ese plato, y se ha equivocado.
¿Se equivocó de ingredientes o qué?
De ingredientes. Cogieron la sal de otro plato y yo diciendo, mira chico, ese plato es buenísimo, tiene mucho umami, que de verdad tiene mucho umami, un plato que...
Claro,
mira,
pues más umami todavía, si la había...
Bueno,
sabré,
más,
si
la más había... que umami fue sal. Y de pronto estoy, profa, qué bueno. Yo pregunto, ¿qué tal? Está buenísimo. Y yo, vale, porque es un plato que... Tiene que ser muy malo para que salga mal. La única manera de equivocarse es salando. Y de pronto, Jean, yo creo que está bien, pero está un punto salado. Y lo pruebo, estaba salado. Salfa el chico, por Dios, buenísimo, nada, está salado. Y de nada empiezo a cocinar más pasta. Mira, para todo lo que está haciendo, para todo lo que está comiendo, mantén el plato que voy a hacer cosas. Empiezo a cocinar y al final arreglar el plato. Pero nada, tú tienes que buscar soluciones. Pero yo me relajo. Si fuese un restaurante,
Bueno, te relajas, pero en ese momento te pusiste tú también ahí a cocinar.
Yo me relajo, pero buscando siempre... La gente no lo nota. Es que yo bromeo siempre. Si esto fuese un restaurante, cuando tengo un grupo más así movidico, si esto fuese un restaurante, yo hubiera pegado un grito...
Tendría que haber echado a la calle.
Yo hubiera pegado un grito a la mitad y la otra mitad hubiera tirado la cara. Pero es más o menos diferente.
Por eso yo creo también, Jan, que te has tirado a esto de los talleres, porque tú estás más relajado. No tienes que ser ahí el chef o el jefe o que le diga, oye, fuera, que me la estás liando en la cocina.
Ahora sí. Las primeras dos semanas yo venía con el chip de chef. Entonces pero yo sabía que esto era una experiencia, entonces a veces me contenía un montón para no salir el chef que llevo dentro. Pero ahora de verdad que lo tengo súper, súper claro en el sentido de que, mira chicos, disfrutar, pero a ver, para un momento, chicos, pero el chef está ahí cuando tiene que salir en eventos y todo eso, si sale el chef, pero aquí es diferente.
Estás hablando de chef, esta semana hemos celebrado el martes, si no recuerdo mal, el Día Internacional del Chef. Bueno, muchas felicidades.
Muchas gracias.
También.
Ahora más que nunca.
Ahora más que nunca.
A acordar de nosotros.
Totalmente. ¿Qué es para ti ser chef? ¿Qué es para ti ser cocinero, Jan?
Yo más que chef, para mí es ser cocinero, porque chef es un puesto. O sea, tú eres cocinero, es como tú eres médico y después puedes ser director del hospital. Para mí, ser cocinero es la mejor manera, yo hablo y me pongo con la vegana. Es la mejor
los pelos manera, de punta, ¿no?
Sí, es la mejor manera de donarse, porque imagínate que tú estás haciendo un acto tan personal que lleva comida a la boca de alguien. Y me encanta. Tanto me gusta cocinar y me gusta cocinar porque yo me entrego a la segunda persona, a la tercera persona. Yo en casa paso con bocadillo. No sé cocinar para mí, Pero si tú vienes a mi casa, yo, uy, español me gusta esto y esto y esto, empiezo a hacer cosas.
Bueno, pues si ya me has dicho eso, ya, pues este fin de semana, ¿no? Yo siempre que la sueltan, yo lo di.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Normalmente los fines de semana, cuando descansas, es cuando yo trabajo. Así que tendrás que venir a Espacio Mami.
Bueno, pues nada, pues a Espacio Mami. Oye, estábamos hablando antes también de redes sociales, que nos decías que si nos metíamos ahí, pues veíamos todo ese sabor, todo ese umami. Bueno, pues un poco la filosofía, ¿no?, que tiene Espacio Mami. Pues también estamos viendo, Ian, que estás en un reto.
Bueno, me han puesto un reto.
Ah, te han puesto un reto.
Porque la idea, cuando nació, estábamos ahí hablando con los chicos. Bueno, aprovecho y me mando un abrazo para los chicos de SPM, que lleva toda mi comunicación. Y mira, ahí hablando, mira qué ha pasado esto. Que una cosa bonita que ha pasado en la cuarentena fue que la gente empezó a cocinar, a descubrir el gusto y a disfrutar de cocinar, más que solo comer y hacer panes, bla, 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 bla. Pero claro, también empezaron a engordar. Y yo decía que, pero si puede cocinar sin engordar, y empezaron a hablar y de pronto, mire, ¿por qué no hacemos esto? Y nació el desafío Mami Hoje por Hoje.
Ajá.
Que la idea sería, durante 8 semanas, un desafiado iba a tener que perder 8 kilos en 8 semanas, comiendo bien, haciendo ejercicio y con orientación de un nutricionista.
Claro, Umami 8x8 es esto,
desafío,
¿no?
Desafío Umami 8x8. Y yo encantado, pensando que iba a ser otra persona. Y dije, ¿y por qué no haces tú? Nada. El primer desafiado
soy yo. O sea, que te han liado, Ian, para hacer ese desafío, para perder 8 kilos en 8 semanas. ¿Por qué semana vamos?
Vamos a entrar a la segunda. Vamos a terminar la segunda.
¿Y qué tal? ¿El carácter bien te ha afectado?
Esto sí, mira. Lo peor del desafío para mí está siendo comer. Está siendo comer de verdad, porque acabo de decir que yo, para mí, como un bocadillo. Y a veces como una o dos veces al día. Pero tengo que comer 5 veces al día y no tengo restricciones. No hay una cuestión de limitar. Mira, tú tienes que comer lechuga. No. Yo puedo comer de todo. Tengo una orientación de los chicos, de los nutricionistas, que
al final comiendo menor cantidad o la cantidad que a ti te corresponde.
No, la cantidad,
¿no?,
que a mí me corresponde. Imagina que yo soy un poquito alto, 1,85 m, y como estoy un poquito sobrado de peso, solo un poquito, chicos, no, tampoco estoy.
Solo un poquito, nos estamos viendo aquí abajo, sí, ahora se va a tener que levantar para.
Entonces necesito más gasto calórico. Entonces ahora mismo, para que tú tengas una idea, 2,200 calorías necesito. Esta es mucha cosa. Y claro, yo estoy comiendo un montón y estoy adelgazando. Yo sé que he adelgazado por el cinturón, pero aún no me quiero pesar porque me pongo muy nervioso. Entonces ahora el lunes tendré que pesarme con los nutricionistas.
Bueno, pues estaremos atentos a ese reto Umami 8x8. Ya sabéis que en redes sociales, en Espacio Umami, pues podremos saber a Ian y si lo pasa bien con estas, con esta restricción. Aunque no tanto, ¿no?
Bueno, de momento no tanto. Es que estoy comiendo de todo.
Con recetas saludables, eso
con,
sí.
La idea es esta. Con recetas sabrosas y con bastante umami.
Ven, magalena, rojón. Traes a lenha pro fogão, vem fazer armação.
Oye, dar un poquito más.
Hoje é dia de sol.
Bueno, empezaré a bailar aqui, a sambar, hein?
É curtir o verão.
Vem, magalena, rojão.
Esta mañana me la estaba poniendo y me estaba poniendo yo a bailar. Es imposible no bailar cuando escuchamos esta música brasileña. Dice Jan, pues sí, si yo pusiera, que me pongo aquí a bailar, Jan. Bueno, te dejamos bailar.
No, puedo, creo. No sé si tengo el valor para hacer. Es diferente.
Bueno, Jan, aprovechando que te tenemos aquí, dado que ahora pues esto de viajar con el COVID está pues casi que nos lo han restringido un poquito, nos gustaría viajar a través de la comida y también conocerte un poquito más, Jan. Bueno, ¿cuál es tu primer recuerdo dentro de la cocina?
Mira, va a parecer un tópico, pero es verdad. A mí, yo sentado en un rincón de la mesa con mi abuela, la madre de mi madre cocina fatal, pero mi abuela cocinaba, de verdad, mi madre
bueno,
cocina.
Bueno, te queremos, madre de ella,
sí, la
también.
Quiero, hombre, la quiero un montón.
Pero
la abuela, mamá, de verdad que la abuela cocinaba y hacía mucho, mucho bizcocho. Ajá. Y siempre me dejaba el bol,
sí.
Y yo lo primero que tengo es esto, yo sentadico así con el bol, lamiendo y es lo primero que tengo. Y era muy pequeñico, debía tener tres, cuatro años.
Y tú desde los 3 años ya comiendo y catándolo todo, Ian.
Comiendo sí, pero jamás, jamás, jamás pensé que iba a ser cocinero. Yo vengo del mercado financiero. Yo vengo, trabajaba en mercado financiero, me vine a España a hacer un MBA en Comercio Internacional Logística a Barcelona y fueron 2 años aquí estudiando, 2 años después que no quería volver a Brasil y volví, acabé volviendo cocinero.
¡Jolines! O sea, que tú desde un principio no ibas para cocinero.
Jamás. Siempre me gustó comer, siempre me gustó cocinar sí. Para mis amigos, pero no sé, como a alguien que le gusta hacer la barbacoa de sábado y fin de semana, pero jamás pensé que iba a ser cocinero. Y nada, vine a España, he terminado MBA, que es el Comercio Internacional Logística, y al principio tenía que volver a Brasil. No, me encanta España, quiero conocer más, pero voy a hacer lo que me gusta. Bueno, me gusta cocinar, voy a aprender a cocinar. Y empecé a aprender a cocinar a nivel, así, para mejorar en casa con amigos. Y empecé a viajar, empecé a ver cosas en España, porque la cultura gastronómica en España es impresionante. España comparada con Brasil es muy pequeña. O sea, Brasil son 19 veces España. Y me ha encantado.
Y aquí estás, ¿no?
Y acabé volviendo cocinero en Brasil y he moliado ahí en Brasil durante 12 años y ahora intentando hacer lo que me gusta aquí también y disfrutando
aquí,
un montón.
Aquí, claro que sí. Oye, me decías que a los murcianos les gusta mucho catar comida peruana, comida tailandesa, india, pero ¿a qué son más reacios a probar? O sea, ¿te ha pasado...?
¿A qué son más mezquinos?
Sí. Es que está enteradísimo, Ian, del programa. ¿A qué son más mezquinos? A ver...
Mira, para empezar, la gente cuando viene a Espacio Mami ya viene con, por más que sea así complicado, mezquino, ya viene con una idea de hacer cosas, pero...
Bueno, a los bichos.
No, bueno, aún no tenemos talleres. Yo sí que he vivido en México y he comido algunos bichos.
Eso te iba a decir, Ian, con lo que me gustan a mí los bichos, de verdad, no es mentira. Y a la gente es que le da mucho asquillo los bichos, bueno, están buenos.
Y es una fuente de proteína impresionante, no tenéis idea. No he llegado a comer cucaracha, pero lo que es escorpión, lo que es grillo, esto de verdad que es una fuente de...
Totalmente.
Pero bueno, yo contestando tu pregunta, va a parecer una tontería, pero las lentejas diferentes, porque aquí el concepto que la gente tiene de la lenteja, que es con chorocico, todo esto, que está buenísima, pero las que hacemos ahí es diferente, sobre todo la india. La gente la mira así con una cara... Y de pronto,
las lentejas que están hechas, o sea, cocinadas como...
A estilo indio.
Ajá.
Indio, la gente pues, no me gustan. Pero después prueba y es lenteja y un montón de especias. Y es una referencia completamente diferente de la lenteja española, que está buenísima con chorecico. Pero es como, no sé, el agua y el aceite, el azúcar y el sal, es completamente diferente. Igual de bueno, pero completamente diferente.
Hay que probarlo todo. Estamos escuchando... ¿Cómo es la gastronomía de Brasil?
Mira,
¿Qué productos son los que más utilizáis?
Mira, nosotros ahí comemos mucha carne. Tenemos ahí lo que nosotros llamamos churrasco, que es un restaurante especializado en carne, diferentes tipos de carne. Eso es lo que la gente más conoce, ¿no? Pero Brasil, te he comentado que son 19 veces España. A pesar que España creo que tiene mucha más variedad gastronómica que Brasil. Pero ahí tenemos la feijoada, que yo bromeo que es como la prima brasileña de la fabada asturiana.
Ah.
La gente le encanta. Tenemos un plato que es muy típico de Salvador de Bahía, que se come en todo Brasil, que es la moqueca.
Moqueca,
que se hace con pescado, con verduras y un aceite de dendê. Que es el aceite de palma, pero el aceite de palma, virgen.
Ajá, sí.
Que es el jugo del aceite, no es el aceite de palma refinado, que tiene mucho sabor, se usa mucho en África, entonces tiene... Después, por más que Brasil tenga un litoral muy grande, no tenemos mucha gastronomía de pescado. Dependiendo de qué punto, sí, pero... Es muy grande Brasil, yo mismo no conozco mucha cosa, conozco bastante, pero es la parte de Amazonia, porque ahora empieza a estar de moda y los chefs de todo el mundo van para hacer cosas, hay mucha cosa por conocer, pero las que más se conocen es lo que te he comentado, y la farofa,
La farofa,
que es como el pan de brasileño, que es la harina de yuca, Ajá. Que se hace como unas migas y se siempre acompaña con algo. Sería como el pan.
Ajá.
El pan, que aquí se come todo con pan, el arroz con pan, ahí comemos todo con un poquito de farofa.
Ian, si tuviéramos que ir a tu casa este fin de semana, ¿con qué nos podrías sorprender?
¿A mi casa o a Espasumami? Porque en mi casa te vas a sorprender tú porque va a estar cerrada. Yo estaré trabajando.
A Espacio Mami, ¿con qué nos puedes sorprender?
Este fin de semana tenemos arroces, porque la gente le parece muy interesante aprender los arroces, porque ahí hacemos desde el arroz cremoso, un arroz caldoso, un arroz seco y un arroz con leche, ¿no? Entonces tenemos cremoso, que es risotto italiano, tenemos caldoso, que es un caldoso de marisco, y el seco, que es la valenciana. Y ahí enseñamos todos los truquillos y los conceptos para poder hacer cada uno de ese tipo de arroz,
qué
que bien. Es diferente.
Qué bueno.
Y tenemos, creo que por la noche tenemos, que tanta cosa, creo que es peruana, o sea que vale la pena. Y el fin de semana, viernes, chicos, os invito para que aún apuntéis ahí para el taller de pasta, que hemos liberado cinco plazas.
Bueno, pues lo tendremos en cuenta. Siempre llega esta pregunta que le digo a los invitados. ¿Eres de dulce o de salado? A ti te voy a añadir otro. ¿Es de dulce, salado, de umami? A ver.
Yo, umami. De umami. Mira, pues, Elsa, yo no soy muy... A pesar de tener ese cuerpo serrano, yo no soy muy de dulce. No soy muy de dulce. No, como mucho salado. Y si tiene salado, acompaña umami, me encanta.
¿Y de la región de Murcia con qué te quedas, Ian?
Me encanta el caldero.
Ajá.
Me encanta. Mira, va a parecer que estoy de broma, pero soy un fanático de la marinera. Me encanta la marinerica. Me encanta, de verdad. Te digo en serio, mi pareja de aquí, estamos juntos desde 8 años. Y yo siempre hacía un puente aéreo los fines de año aquí. Pasaba la Navidad aquí con mi familia.
Y te comías 4, 5, 6 marineras.
Me iba de Río a Lorca, que vine en Lorca. Y de Lorca pasaba así un pit stop, una paradica ahí en la catedral, y para comer mi marinera y después volví a Brasil. Es que me encanta, de verdad. El caldero y la marinera. Chicos, tenéis que probar la gastronomía murciana. Está buenísima.
¿Con qué maridas, Jan? ¿Vino, cerveza? ¿Con qué?
Yo creo que cada plato y cada situación tiene la bebida perfecta. La cerveza siempre está muy bien, pero también la gente, el vino, dependiendo de qué tipo de comida y de qué tipo de situación, está muy bien. Pero yo soy más de ahora mismo soy más de cerveza. La cerveza me encanta, me relaciona mucho con río, con gente, con disfrute. Y el vino me gusta disfrutar en momentos especiales o en una comida así que más elaborada, pero la cerveza siempre.
¿Plato que comerías más de una vez a la semana? Si te puedes quedar.
No puede ser la marinerica, ¿verdad?
Bueno.
El arroz, me encanta el arroz. El arroz me encanta. Me encanta el arroz en toda su variedad. Podría comer todos los días.
¿Plato que te defina?
Yo creo que un caldero. Mira, de verdad, sí, es un sabor fuerte, un sabor con bastante umami, y al mismo tiempo alegra a la gente, no sé, un calderico.
¿Cuál es el mejor momento que has vivido alrededor de una mesa, Jan, si te puedes quedar con uno?
¿Alrededor de una mesa? Yo creo que más alrededor de una mesa... He vivido muchas situaciones alrededor del ambiente del restaurante, de todo esto, porque hay mucha experiencia, muchas historias bonitas que pasan. Y en muchas de ellas, por ejemplo, cuando nosotros decidimos cerrar el restaurante, habíamos acabado de ganar el premio Michelin y avisamos, mira, vamos a cerrar, vamos a buscar otra historia, vamos a empezar otra historia en España. Y vinieron mucha gente en este mes, y una fue una señora que vino con un bebé recién nacido, tenía máximo una semana, y dice, mira, que yo quería venir porque quería despedir del local donde conocí a mi marido y donde me pidió en casa, en boda.
¡Jolines,
¿no?
Qué bonito!
Hay tantas cosas bonitas. Yo más que en mesa he vivido en varias mesas, entonces si es mesa mía y mesa compartida, la historia en un restaurante es muy bonita, da para escribir un libro.
Imagínate, Ian, que tuvieras que invitar a los miquinos a cenar esta noche en casa. ¿Con qué nos conquistarías?
Mira, primero provocarías un montón. Empezaría con platos que parecerían, como dicen en Brasil, exquisito. Pero exquisito en Brasil es raro. Es diferente. Con plato exquisito, a la brasileña, o sea, que exquisito de raro. Pero que tiene bastante sabor. Me gusta mucho provocar a la gente y quitar a la gente un poquito de su cuadrado, ¿no? De su área de...
Cuidado, porque somos mezquinos. Bueno, a ver si no vamos a comer ya.
No, pero que...
Confía en mí, ¿no?
Cuidaría. Siempre haría algo... No iba a ser grillo, no iba a ser... No, iba a ser cosas que pudiese jugar un poquito con el paladar y provocar un poquito. Me gusta mucho esto.
Ian, vamos a terminar con... Vamos a terminar ya. Ian se queda aquí todo el día conmigo, toda la tarde. Con que eres mezquino, aunque hace unos días hablábamos y me decía, yo solo puedo ser mezquino con la piedra. Sé que me gusta todo, ¿no?
Yo, que la única cosa mezquina que puedo es sacarme el mezquino que llevo dentro. Que yo sepa, la piedra. Las piedras de momento es lo único que no consigo comer.
Ian, me gustaría terminar con una frase brasileña. Oye, ¿cómo podemos decir? ¿Qué podemos decir, Alejandro? ¿Qué rico está esto? ¿O qué? Venga, sí. Ya sabemos que exquisito es raro. Así que, Ian, ¿con qué podemos terminar? A ver.
Obrigado por convidar y disfrutar con vocês de este momento aquí en con la mezquina.
Bueno, pues, así nos quedamos. Obrigado, no sé si lo digo bien, pero muchísimas gracias, Ian Santos. Despacio, mami.
De nada.
Súbeme la samba.
La Mezquina, con Estefanía García. A ver, gastronomía, cine, un poquito de ácido, sofrito, disparate, televisión, todo a la olla. Las críticas más disparatadas llegan a La Mezquina de la mano de Javier Ferrer.
¿Os dais cuenta, miquinos, a todos esos que nos están viendo a través de YouTube? ¡Qué jaleo montamos cuando viene...
Y estrés.
Javier Ferrer, hola.
Hello.
Qué estrés, por Dios, Javi.
Sí.
Llegamos al final del programa y en vez de estar relajados, estamos...
Corriendo, básicamente.
Bueno, por lo menos nos dan los buenos días. Javi.
¿Qué pasa?
Pues este Good Morning Vietnam. Te lo ponemos porque para esta semana, para cebar esta sección, menudo montaje te han hecho.
Sí, Jordi, que es un máquina. Es un máquina, aparte de que esa peli es una de mis pelis favoritas. Pero sí, Jordi es una maravilla con eso del Photoshop.
Bueno, si os metéis a Disparate de Javi en las redes sociales, podréis ver de lo que estamos hablando. Javi, ¿quiénes son los 10 chefs españoles más populares en redes sociales? Pues tenemos un ranking que ha rulado esta semana por redes sociales, que, pues bueno, de una agencia especializada en marketing.
Un ranking rarito.
¿Un ranking rarito?
Yo lo veo rarito.
¿Sí?
Sí, yo lo veo que, bueno, no sé...
¿Hay falta gente?
Hombre, vamos a ver, el primero que falta es Alberto Chicote, que tiene bastantes miles más de seguidores. De
Alberto, quéjate.
Y precisamente en este confinamiento, con todo el tema de las recetas que ha hecho, la ha petado.
Fíjate, bueno, pues se supone que este ranking se estaba analizando pues su alcance, su tipo de contenido, el grado de interacción con la audiencia. ¿Y qué, Javi?
No, hombre, no, pues amistades.
Ah, bueno, amistades. Oh, el primero de esa lista, Jordi Cruz.
Sí, bueno, es que Jordi y Pepe también salía, ¿no?
Sí, el segundo es Pepe. Estos son de Masterchef.
Sí, bueno, estos evidentemente, bueno, pues sobre todo el segundo, Pepe, entiendo yo que en redes, que tampoco es que se mueva mucho, que lo tengo yo controlado, por lo menos lo tenía antes controlado. Lo están petando por Masterchef. pero no precisamente por...
Por redes sociales, ¿verdad? Por el contenido.
Yo lo seguí hace tiempo y me acuerdo que tampoco es que tuviera una actividad frenética, vamos.
El tercero es Roberto Bosquet.
Que no sé quién es.
Ni yo tampoco, tío, no lo conocía. Se supone que imparte talleres de cocina y es autor de un libro sobre recetas sanas y express. ¡No nos interesa! ¡Siguiente!
Efectivamente. Tal.
Roberto, pues chico,
sin acritud, sin acritud.
Un saludo, pero ahora mismo no aquí no te estamos conociendo.
Pero había uno por ahí que era un guaperas.
¿David Muñoz?
No, hombre, no. No. Ah. O sea,
hombre, a
si David Muñoz es un guaperas, entonces...
Hombre, escúchame, a mí David Muñoz tiene su puntigo.
Entonces será para ti.
Bueno.
Y para, pues, y para Pedroche.
Sí. Bueno, David Muñoz de Diverso. Ahí también lo tenemos en el cuarto puesto.
Eso lo entiendo, David. Hombre, entiendo que esté ahí.
Sí, yo también, porque yo me lo pasé muy bien en este confinamiento viéndolo comer. O sea, pero cómo se metía ese hombre y se chupaba los dedos. A mí me gustaba mucho ver a ese hombre en el confinamiento. Me divertí mucho con él.
A mí no me gusta ver a ningún hombre comer.
Pues a mí me hizo mucha gracia ese tío. Te lo digo en serio. No. ¿Tú lo viste? Pues a mí me gustó. Me enganchó, pero la verdad.
Con la cara que has puesto tenemos que... tenemos
a mí me enganchó David con su video receta, la verdad. Me gustó.
No.
El quinto es Pablo Albuerne.
Tampoco sé quién es.
100.000 seguidores.
¿Ves? Y Alberto tiene 738.000 o algo así.
Carlos Arguiñano le sigue.
Sí, Carlitos. Me dejé... Pero en redes, por redes sociales. Bueno, sí. Uh-huh. Se dedica mucho a fotografiarse por las mañanas en el paseo.
¿Eneco Hacha?
Eneco Hacha sí lo sigo, porque aparte me encanta la estética que tiene. Me parece preciosa, maravillosa.
Martín Berasategui.
¡Aloti! Tampoco lo sigo.
Karma, Carva, Ruscaela.
Carme.
A mí esta tía me flipa. Que te diga.
Hombre, vamos a ver, es una máquina. Entonces, oye, una cosita estoy viendo. Entonces, con todo este rollo que se lleva ahora del tema paridad y demás y tal, ¿solo está Karma?
De momento sí. Porque le seguiría Dani García y con eso terminaríamos este top ten.
Top subjetivo men. Pen, ten.
Totalmente. Bueno, vamos a ver. Hemos repasado. ¿Podéis repasar este ranking?
Hay falta, ¿eh? Ya te digo yo que falta y que esa lista está hecha, pues. No sé, teniendo en cuenta que baremos, la verdad. Pero supongo que más de uno de los que hay ahí tendrán algo que ver con la agencia de comunicación.
Posiblemente. Esta agencia especializada en el marketing de influencer, que no voy a darle publicidad, pero que si buscáis este ranking con los 10 chef más populares en redes sociales, pues bueno, lo encontraréis, que fue con motivo del Día Internacional del Chef, que ya hemos felicitado a todos los chefs, a los cocineros.
A mí no me habéis felicitado.
De la región. Bueno, hemos felicitado. ¿Tú eres un misquino de estos que... ¿Eres chef en casa?
No, pero fue mi cumpleaños y no me habéis felicitado.
Ah, bueno, pues felicidades.
Claro.
Ahora que te lo he dicho, Javi, por Dios.
Y por la Virgin. Que sí, pasa, venga. Pasa palabra.
Y si nos viniéramos aquí a la región, Javi, tú como community manager, especialista también en redes gastronómicas, en comunicación gastronómica, ¿a quién meteríamos en ese top 10?
Estamos hablando de un top... el 10 no lo sé, pero un top... estamos hablando de top en cuanto a actividad.
Uh-huh.
En cuanto a repercusión...
Ajá.
Pues hombre...
Hombre, en cuanto a actividad, yo creo que lo tenemos claro.
Julio.
Julio Belandrino.
Julio es el primero. Julio creo que es... en una mano tiene la rasera y en otra mano tiene el teléfono.
Bueno, estamos hablando también de redes personales, porque es verdad que las redes de su restaurante normalmente lo llevan agencias, como esta que ha hecho el ranking, normalmente lo llevan agencias y claro.
Sí, no, es el...
Estamos valorando redes personales.
Es la cuenta personal de Julio, que ya te digo, es imparable.
Julio Belandrino también metería a David López, de local de ensayo, por Dios, o arroces, David, madre mía. ¿A quién meteríamos más, Javi?
Pues si quieres que te diga la verdad, es que últimamente estoy un poquito desconectado en cuanto a redes gastronómicas murcianas.
Entonces
he decidido tomarme un periodo de desintoxicación.
Ah, bueno, no hay el pum. Bueno, pues Bueno, pues de momento nos quedamos con esos dos. ¿Meteríamos a alguien más?
¿Sabes qué pasa? Que yo Facebook casi no lo trabajo ya. Entonces,
en Instagram, como en Instagram, en la red de...
Instagram y Twitter, yo es que de los de aquí, de Murcia, creo que Julio y David son los que más... los más activos con diferencia, vamos.
Uh-huh. Oye, María Gómez, nuestra estrella, sí, Michelin, María también.
Y María José de Lienzo en Valencia también le da también un poquito de cera a las redes, sí.
Nuestra murciana, sí, que está en Valencia también. Bueno, pues nos quedamos con esos cuatro de momento. Lo metemos en esta lista que hemos hecho.
No llegamos a 10 ni queriendo.
De redes sociales, pero bueno, seguro que sí, seguro que nos ponemos a pensar y seguro que llegamos. Yo lo que quiero escuchar y que quiero que me pongas, Alejandro, es la primera recomendación de esta tarde de Javi. ¿Por qué te sorprende, Javi? No sabía.
Omachi.
No, porque como no hace el orden.
Omachi. Hitobito ga ieji e to isogu kora. Ore no ichinichi wa hajimaru.
Estamos escuchando la versión original.
Sí, porque ¿para qué me va a dar un tráiler en español que entienda la gente? No, aquí siempre a lo chino.
Pero si es
vamos a ver, si no lo hay, no lo hay.
Efectivamente.
O sea, reclama Netflix.
Yo me entero por los subtítulos, pero vamos, si no...
¿Y qué pone? ¿Qué pone, Alejandro?
No lo sé, están en inglés.
La incultura aquí sobresale por...
Toma el culo.
Por todos lados. Bueno, esta música es bonita,
qué bonito.
Qué bonito, Javi, ¿qué es esto?
Qué bonito. Pues esto es una serie que le tenía ya echado el ojo hace mucho tiempo, pero con esto del verano y demás lo fui dejando y la he retomado ahora por fin, la he cogido, y es La Cantina. No, ¿cómo es? ¿La Cantina? Sí, La Cantina de Medianoche.
Sí.
¿Vale? Está basada en un manga japonés.
Midnight Dinner.
Tokio. Uh-huh. Tokio Dinner. Y está basada en un manga japonés que tuvo un mogollón de éxito, ¿vale? Y cuenta la historia de una taberna que no tiene nombre, de un cocinero que tampoco tiene nombre. De hecho, en la serie lo llaman todo el rato Maza.
¿Umafa?
¡Masta! De máster, supongo, en japonés.
Oye,
pues era la traducción.
Te podría pasar por un japonés, ¿eh? Te arrancamos así un poco más.
Sí, claro.
Dos rajicas.
Y me echáis colorante en la cara, porque vamos.
Bueno, y el tono de enfadado, que eso lo tiene ya.
Efectivamente.
Eso ha sido un golpe bajo, cabronazo.
Cuidado, ¿eh? Con mis invitados no se mete, con mis colaboradores no se mete aquí nadie.
El mes pasado se metió con mi edad. No, y con mi vista, con mi vista.
Y porque todavía no hemos sacado...
Y
qué
rigoroso, ni me acuerdo.
Pero bueno, como he venido oriental, vengo en son de paz. ¿Vale? Porque esta serie os va a dar paz. Os va a hacer reír. Os va a hacer estar tranquilitos y disfrutar de esa parsimonia, de ese ritmo tan característico de los chefs japoneses con su wok y su pss, pss, pss.
Ajá.
Y en cada episodio... te enseñan a elaborar un plato. Entonces toda la historia del episodio, de los personajes del episodio, gira en torno a un plato concreto. Y cada episodio entra un personaje distinto, desde un actor porno a una taxista, a personajes totalmente distintos que solo tienen, o sea, que trabajan de noche y solo tienen ese rato para ir a cenar algo. Y de verdad, son 20-25 minutos cada episodio, y aunque esté en versión japonesa, o sea, en versión original, los subtítulos también los tienes en castellano.
Ajá.
De verdad, os recomiendo que lo veáis porque mola mucho.
Y nos vamos a pegar una risa.
Claro, tiene la comicidad esta nipona,
que nos
¿sabes?
Hace
de
falta.
Claro, de gestos ahí como la comicidad japonesa tontaca, ¿sabes? Pero
odio mucho que
divertida.
En estos momentos lleven mascarilla, porque me gustaría verte esos gestos de
Pues bueno. Si tú lo odias, no sabes yo cómo, o sea, no lo soporto.
Bueno, vamos a continuar con la siguiente recomendación de Javi. Cuentas cortita. Oye, esto a Alejandro no le está gustando.
Ja, hallo, guten Abend. Pizzeria Renato.
Versión original.
Oh, Entschuldigung, dann habe ich mich wohl verwählt.
De este corto que se llama como una verdura que a mucho a lo mejor no le gusta mucho. Brócoli.
Brócoli. Está en alemán, ¿vale? Pero el El corto es español.
Yo es que he visto el brócoli solico en la nevera y digo, ¿cómo te entiendo con la cara que ha puesto el chico? Entonces, claro, por eso he puesto esa cara. Ha sido en solidario.
Pues, esto es un corto. Decía un corto. Que era una recomendación muy cortita, pero la verdad que muy recomendable.
Muy recomendable porque no me acuerdo realmente cómo...
Me estoy cargando todo lo del estudio. Ha salido por ahí una pieza de... En fin, vete tú a saber qué.
No me acuerdo realmente cómo llegué a él. Creo que fue un día pues, buscando cosas de esas raras que busco yo. Y vi el corto y bueno, el corto es realmente cojonudo. Es un tío que está solo en su casa, que le apetece cenar y cuando va a abrir la nevera solo encuentra un brócoli.
Un brócoli, un triste brócoli.
Un brócoli. O sea, solo hay brócoli. No hay huevos, no, brócoli. Y cuando le apetece pedir pizza, se encuentra con la sorpresa de que su pizzería de toda la vida la ha comprado Google. Y a raíz de ahí, la telefonista que le está atendiendo para el pedido empieza...
A decirle...
Es que no quiero decir, claro, mucho, porque son 3 minutos y medio de corto.
Claro, le empieza a decir todos los detalles de su vida.
Pero todos, ¿vale? Todos.
Entonces
todos.
El otro se caga.
Se caga, que claro, termina como no podía terminar de otro modo, que no lo vamos cuentes. Que no lo vamos a decir.
Pero hay un brócoli. ¿Cómo va a terminar?
Pero vamos, Big Data, Google, siglo XXI, acojonaos, o sea...
Hambre, brócoli en el frigorífico, pues...
Un matado.
Y... Alejandro, que no lo veas ahora, que esto es recomendación para el cine.
Pues sí, pero sí, es que estoy alucinando.
Te va a gustar, te lo digo de verdad. De verdad que te va a gustar.
Es muy corto, pero jolín, se te mete en la mente, ¿eh?
Para si no habéis tomado conciencia de lo que es el silo de los smartphones.
Que esto viene a colación un poco del corto también, ¿eh? Cuidado, una parte.
Sí. Es que estamos hoy... Esto es disparate vivo. No sé ni lo que ha dicho Alejandro. Él mismo no sabe ni lo que ha dicho. Pero...
Yo realmente tampoco lo he entendido.
Yo tampoco, pero... Ahora...
Pues pensaba que lo ibas a entender. Ha sido una cosa velada del corto.
Ah. Dile que sí.
Sí, Alejandro, te entendemos.
¡Ostras! Es verdad.
Oye, ¿qué? Que no lo... ¡Ah, sí!
¡Claro, hombre! No, dile que sí.
Que no, que sí.
Claro, sí, si lo estoy diciendo completamente en serio. ¿Ves cómo
sí, porque este hombre... Os voy a hacer spoiler, porque este hombre ve cositas calientes. Y no es el brócoli. Javi, orgasmo gastronómico, ¿con qué? Creo que receta
pues,
guay se viene.
Pues mira, yo creo que la cabecera entra dentro, o sea, siendo un poquito grosero, mucho más relacionado que con el corto. Pues con un rabo, ¿vale? con un rabo de 1,7 kilos. Que me vendió mi...
Qué bien se lo pasa Alejandro poniendo audios aquí, vale.
Con el audio iba a decir yo, con el rabo. El rabo que me vendió mi cocinero, el Carlo, que ya os he dicho muchas veces que es mi cocinero de cabecera, de confianza.
¿Tu cocinero o tu carnicero?
Mi carnicero, el Carlo.
Carlo.
El Carlo.
¿Pero qué haces?
En Vista Alegre. Vale. ¿Me vas a dejar centrarme o no me vas a dejar centrarme, jodido?
¡Cumpleaños feliz!
Que llegáis tarde, si llegáis tarde ya.
Sí. Bueno, pues yo qué sé, Javi, felicidades. Es que sabes que aquí somos un desastre, pero...
Empezando por mí. Venga, dale.
Felicidades, Javi.
Gracias.
Y esta es la sección que nunca subirá a YouTube, Javi.
Sí, ya.
Ni a sus redes sociales.
No, yo no, por supuesto.
Oye,
no.
He bailado así una especie de jota, si te has dado cuenta, sí.
Sí, ha sido un poco aragonesa. Sí,
un poco... encima con ese vestido que es un poquito de influencia.
Un poquito aragonesa.
Venga, sí. Vamos a acelerar, que nos quedamos sin tiempo.
Venga.
¿Ves? Como siempre.
Orgasmo gastronómico, rabo. El Carlo, rabo.
Rabo. Rabo de vaca, porque está claro que el rabo de toro no hay para todo Dios. Pues en la típica receta de rabo en salsa con el vinito tinto de toda la vida, pues ya se ha convertido en un clásico de mi casa mínimo cada 15 días. Pero lo bueno que tiene esto es la cocina de aprovechamiento, que lo que sobra del taco, o sea, lo que sobra del rabo, al día siguiente me hice unos tacos con cebolla encurtida por mí, por supuesto, cebolla morada encurtida, jalapeños y batata, brutales. Una receta sencillísima.
¿Lo podemos encontrar en tus redes sociales, Javi?
No, pero...
no, pero, bueno, a ver, el, si nos metemos now... al disparate de Javi, a lo mejor podemos
encontrar... Acabas de salir de mi ranking.
Antes el Now How se pagaba. Pero yo, como soy así, y andy altruista, yo os daré la receta. Os pongo la receta ahí en un...
¿Pero no la puedes dar rápidamente, Javi, o no? ¿O rápidamente?
Mira, por unos 25 euros como muchísimo, tenéis que comprar rabo, tres zanahorias, una cebolla, un par de dientes de ajo, un puerro, pimienta, sal, aceite, una botella de vino y harina. Creo que no se me ha olvidado nada más. Pero vamos, a escoger el rabo, enharinarlo rápido, sofreírlo, marcarlo, pum pum, sacarlo, marcar todas las verduras también, pum, meter otra vez el rabo, echar el vino y dejarlo ahí a fuego lento, espumando la mierda que salga, claro, durante unas 2 horas y media, 3 horas, para que eso se vaya plas, plas, plas. Y tenéis que ir reduciendo la salsa para que quede así como un poquito espesa, ¿vale? Que se quede cremosa, que no se quede líquida, ¿ok? Y ya lo dejas ahí. Si te lo comes de un día para otro, mucho mejor, porque el guiso de ayer y el periódico de hoy.
Y el ganador en Recetas Express es Javier Ferrer.
Vamos,
Javi,
vamos.
Muchísimas gracias por venir, por esta receta y por las recomendaciones y por todo. Felicidades.
Gracias.
Y no te vayas porque nos tenemos que despedir.
Vale.
Después de los tiempos difíciles que hemos pasado, es hora de ser una gran familia. Los vinos de la denominación de origen protegida Jumilla quieren ser testigos de esos momentos inolvidables, de la cercanía y del cariño de estar con los tuyos. Por eso, únete a la familia Jumilla y disfruta de los olores, colores y sabores de los vinos de tu tierra. Porque juntos somos mucho más fuertes. Ahora más que nunca, pon un Jumilla en tu día. Y si eres un local de hostelería, rellena el formulario en la página web familiajumilla.com y recibe el pack de la familia Jumilla.
Bueno, mis quinos, pues llegamos al final de este programa y como me gusta llegar al final y tener a alguien acompañándome, en este caso el cumpleañero, Javi. Felicidades.
Gracias.
Y lo que siempre te digo a ti y a todos los misquinos, que no sean misquinos.
Comérselo todo.
Todo.